Es una gran bendición. Y de nuestra parte, parte mía, parte del hermano Carlos, quisiéramos darles las gracias por la oportunidad de estar aquí entre ustedes. Ha sido una gran bendición para nosotros. Y les vamos a llevar ustedes con nosotros en vuestros corazones a los Estados Unidos. Entonces, si nunca ha estado allá, pues va a estar. ¿Eh? Y en avance, quisiera darles las gracias por la ofrenda de amor, pero realmente ya he recibido una ofrenda aún más grande, y es su amistad y su compañerismo. Y espero en Dios que estos momentos de compañerismo pueden ayudarnos a formar una amistad que durará para muchos años. Y quiero ojalá que algún día Dios me concede la oportunidad de estar en su preciosa iglesia, conocer su gente y compartir con ellos también. Es mi deseo sincero. Y gracias a Dios por los momentos de devocional en las mañanas, ¿no? Cada mensaje me ha llegado al corazón, me ha sido de mucho beneficio. Lo que dijo nuestro hermano hoy en la mañana, pues yo creo que él me estaba describiendo a mí, ¿verdad? Y desgraciadamente yo he cometido algunos errores grandes en ser esposo, en ser padre. Siempre he dicho que si yo pudiera regresarme y empezar de nuevo, entonces sabiendo lo que sé ahorita, yo creo que pudiera evitar muchos errores que había cometido. Pero la gracia de Dios y su perdón es grande, y el amor de nuestras familias es aún también grande. Y por eso doy las gracias por mi esposa. Es una persona, ojalá que ustedes pudieran conocerla. Después de más de 45 años de matrimonio, estamos todavía en la luna de miel. Y ella no solamente es mi esposa y compañera y confidante, pero también es mi amigo mejor, mi amiga mejor, y es mi amante. Y la amo mucho. Ella es la mejor cristiana que conozco. Realmente. Ahora, no es perfecta. No quiero que ustedes vayan pensando que ella tiene su cosa así, ¿verdad? Pero yo vivo con ella. No vivo con ustedes. Y yo la he visto en su condición peor. Y yo la he visto en su condición más buena, ¿verdad? Yo he visto cuando ella ha hecho una falla, su manera de comportarse y buscar a Dios y a veces a mí pidiendo perdón de otras personas. Ahora, no me busca a mí muchas veces pidiendo perdón, porque realmente yo soy el que necesito perdón de ella la mayoría del tiempo. Pero una mujer que doy las gracias a Dios por ella. Había un predicador, un pastor un día, y estaba sintiendo la necesidad de alguna afirmación, ¿verdad? Y entonces decía a su esposa, querida, dice, ¿cuántos ¿cuántos grandes predicadores pensaría que hay? Y ellos dije, bueno, uno menos que piensas tú. Muchas veces nosotros pensamos que somos grandes predicadores. Cuando yo empecé mi ministerio, mi meta era ser un gran predicador. Pero fallando en esto, entonces me puse a seguir la meta de ser un predicador grande. Y estoy logrando. Una vez una mujer compró un loro, un perico, ¿verdad?, para hacerle compañía. Pero el día siguiente regresó a la tienda quejándose. Y ella dice al dueño, ese pájaro no habla, no dice nada. Entonces dijo el dueño, ¿tiene un espejo en la jaula? Y dice ella, no. Dice, entonces, los pericos aman espejos. Ellos ven su reflejo e inician una conversación. Entonces, la mujer compró un espejo y se fue. Al día siguiente regresó y dice, no, pues todavía el ave no está hablando. ¿Qué tal? Entonces dice el dueño, ¿qué tal una escalera? Pericos aman las escaleras. Un perico feliz es un perico hablador. Entonces la mujer compró una escalera y se fue. Pero el día siguiente, ahí estaba otra vez, de vuelta. Bueno, dice el dueño, qué raro que este perico no hable. Dice, ¿tiene usted un columpio para el perico? Porque los pericos aman también los columpios. No, dice, bueno, pues ese es el problema. Una vez que comienza a balancearse, va a hablar hasta de una tormenta. Entonces, la mujer de mala gana compró un columpio y se fue. Pero luego, el día siguiente, entró en la tienda con un rostro triste y dice al dueño, mi perico se me murió. El dueño de la tienda se sorprendió y le dice, lo siento mucho, señora, dice, dime, ¿dijo alguna palabra el perico antes de morirse? Y entonces la mujer dice, pues sí, fíjese, que unos segundos antes de morirse, con una voz débil me preguntó el perico, ¿no se vende un alimento en esta tienda? Hay un propósito en eso. La lección para nosotros es que muchas veces nos olvidamos de la cosa principal. Estamos buscando columpios y espejos y otras cosas cuando debemos de estar buscando el poder de Dios. ¿Amén? Y este es el tema de hoy. Hasta ahorita hemos considerado el ministerio sobrenatural. Y hemos visto un ejemplo muy bueno de esto en el ministerio del apóstol Pablo. Ayer pasamos el tiempo considerando la importancia de tener un ministerio dedicado a las cosas que importan a Dios. En nuestras sesiones de hoy, las sesiones finales, Trataremos el tema que es, en mi opinión, de los asuntos más críticos que afrenten a la iglesia hoy en día. Hay pocos tópicos más importantes que repasar que el papel de la predicación y la tarea, la responsabilidad, la alegría y la carga de proclamar la verdad de Dios en el poder del Espíritu Santo. En el principio de esta lección en su cuaderno, hay una declaración tomada de un libro del doctor Wesley Duell. Y vamos a leerlo juntos porque es muy importante. Dice el hermano, sobre el ministerio de muchos líderes cristianos, y podríamos decir sobre el ministerio de más de un pastor, se podría sellar estas palabras, falta poder. ¿Por qué tienen tantos ministros y líderes laicos una percepción nebulosa e intranquila que hay algo faltando en su liderazgo? Quizá la falta mayor en la mayoría del liderazgo cristiano y del ministerio es este don divino, el empoderamiento del Espíritu. Quizá el cambio máximo y más revolucionario que podría suceder a su liderazgo sería que usted recibiera y experimentara continuamente la dimensión divina. Una vez que la reciba y experimenta la diferencia que hace, usted no querrá ministrar sin ella. Ahora, yo no estoy hablando de hablar en lenguas. No estoy hablando de una experiencia carismática. Pero mira, hermanos, no podemos dejar que un grupo o un individuo nos roba de la verdad del empoderamiento del Espíritu Santo, o sea, la llenura del Espíritu Santo. En el momento en que usted recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo, como nos dijo en la primera noche el hermano Carlos. No recibimos una parte del Espíritu Santo, lo recibimos completamente, porque Él es una persona. Ni modo que recibimos un brazo, o otro brazo, o una pierna, o su cabeza. No, recibimos toda esa persona a la vez en nuestra vida. Pero el chiste es que, aunque nosotros le tenemos a Él, muchas veces Él no tiene a nosotros. Entonces nosotros tenemos que llegar a un punto de rendimiento. Bueno, más bien, nosotros tenemos que regresar a un punto de reconocimiento, primeramente, como cristianos. Reconocimiento que nos hace falta este poder en nuestra vida. Que esta dimensión de sentir la fuerza y la presencia y el poder del Espíritu Santo está faltando en nuestra vida, ¿verdad? Y no es cosa rara ver a un cristiano y a veces a un pastor viviendo su vida personal y haciendo su ministerio con su propia fuerza. Y este no sirve porque nos agotamos. Realmente pronto nos encontramos vacíos, ¿no? Y frustrados. Entonces, temprano en nuestra relación con el Señor debemos llegar a un reconocimiento que yo no puedo vivir la vida cristiana ni menos puedo tener un ministerio útil y eficaz sin el poder de lo alto. Entonces, con este reconocimiento, entonces este reconocimiento da luz a un rendimiento en nuestra vida. Nos rendimos al Señor, a su control, porque la llenura del Espíritu Santo solamente quiere decir que el Espíritu Santo está en control de nuestra vida. Ahora, todos los días, ya tengo más de 50 años como cristiano, y desde aquella noche en agosto de 1960, cuando yo recibí a Cristo, hasta esta hora, he tenido todo el Espíritu Santo, todo. Él ha estado conmigo, él ha estado viviendo en mí, habitando en mí, cohabitando en mí. Pero, aunque no había ni un segundo cuando esto no fuera cierto, han habido veces, cuando el Espíritu Santo no estaba en control de mi vida. Usted me pregunta, pues, hermano Jaime, entonces, ¿quién controlaba entonces? Fui yo. Yo estaba manejando. El Espíritu Santo debería haber con el volante. Pero yo no. A un lado, por favor. Yo sé dónde quiero ir. Yo sé mejor qué quiero hacer. Ahora, ¿esto es lo que dije? No con palabras, pero con acciones. Por no reconocer, porque mira, este reconocimiento lo debemos de tener todos los días. Y todos los días debemos de pedir para la llenura del Espíritu Santo. Yo he predicado mensajes sin la llenura del Espíritu Santo, sin su poder. Y yo sí puedo saberlo, y la gente también. Bien hechos los sermones, homiléticamente correcta, pero sin fuerza. No llegaba nada a ningún lugar. Pero sí he predicado, gracias a Dios, a veces con una llenura del Espíritu Santo. Y mientras que estaba yo predicando, me daba cuenta en mi mente, eso no es de mí. Dios está trabajando. Y hasta que me conmovía a lágrimas, a saber que ya el Espíritu Santo estaba trabajando a través de este vaso de barro, este instrumento débil y carnal. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos el empoderamiento del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Mira, este empoderamiento le hará un mejor esposo, un mejor padre, un mejor pastor, un mejor ser humano. Satanás no está entonces vamos a ver acerca de este gran tema de la llenura del Espíritu Santo, su poder en nuestros ministerios. Ahora, el cristiano
y especialmente el siervo de Dios, no tiene mejor consiervo ni amigo en el ministerio que el Espíritu Santo. Su papel en nuestras vidas personales y luego en nuestros ministerios es indispensable. Él es el agente de Dios para convencernos de nuestra culpabilidad y peligro espiritual y despertar en nosotros nuestra necesidad del perdón y del perdón y la salvación. Y este es según San Juan capítulo 16, versos 7 al 11. Alguien lea por favor este pasaje. Juan capítulo 16. Ahora, hermanos, ¿sabe una cosa? Si no hubiera sido por el Espíritu Santo, ninguno de nosotros seríamos salvos. Usted me dice: bueno, soy salvo porque algún día empecé a buscar a Dios. No. Usted algún día empezó a buscar a Dios porque Dios ya le había buscado a ti por medio del Espíritu Santo. Si no fuera para el ministerio que acabamos de leer aquí en Juan, si no hubiera sido por este ministerio del Espíritu Santo, usted todavía estaría perdido y en camino al infierno. Porque nadie puede ser salvo sin la obra del Espíritu Santo. ¿Qué amigo? Y mira, ese trabajo lo hace en una forma quieta. Yo creo que uno de los errores más grandes de nuestros amigos y hermanos pentecostales y carismáticos es que ellos hacen que el Espíritu Santo sea el número uno. Y el Señor dice que cuando venga el Espíritu, Él no va a hablar de sí, va a hablar de mí. O sea, el Espíritu Santo no quiere ser persona primera. Él quiere hacer su trabajo así, quietamente, detrás de las escenas, ¿verdad? Haciendo lo que hace, quietamente, pero poderosamente. Amén. Nunca habla de sí. Nunca habla de sí. Nunca se exalta el Espíritu Santo. Cuando usted ve a algún ministerio que siempre está exaltando el Espíritu Santo, entonces puede poner una marca de pregunta sobre este ministerio. Ahora, usted me dice, pero es Dios, ¿no? El Espíritu Santo es Dios, sí, ¿cómo no? Pero su papel en la Trinidad es obrero, agente de Dios. Y este está en nuestro bosquejo. Él es el autor de las Sagradas Escrituras, Y como tal, Él es nuestro Maestro Divino que nos enseña sus verdades profundas. Fíjense, hermanos. Tenemos un tesoro aquí, en este libro, que se llama la Biblia, ¿no es cierto? Y fíjese, el que la escribió vive en mí, el autor. El que sabe la mente o conoce la mente de Dios está viviendo en mí y en ti como cristiano. Entonces, si yo necesito entender algo, yo necesito pedir al autor, el autor, el escritor de la Biblia, el que nos dio este libro tan precioso y tan necesario para nuestras vidas. Y hay varios versículos ahí que no vamos a tener tiempo para leer, pero es importante que usted vea que la Biblia que usted trae en sus manos en esta mañana no es un libro humano. Es un libro divino. Vivió una vez un hermano predicador muy famoso en los Estados Unidos y un siervo bastante usado por el Señor, un amigo mío, el Lester Roloff. Y el hermano Roloff era un hombre muy singular en su ministerio, en su manera, en su persona. Y él decía, no sé cuántas veces lo he oído decir, mira, la Biblia está tan viva, que si la cortaba, le derramaría sangre. Ese es un libro vivo, ¿verdad? Vivo y divino. Y viene de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo bautiza a los creyentes en el cuerpo de Cristo, según 1 Corintios capítulo 12, verso 13. El Espíritu Santo sella cada creyente, asegurando así su salvación. ¿Sabe? Que Satanás no puede llevarme a ninguna parte porque estoy sellado yo. Amén. Sellado. ¿Verdad? Y fíjese, cuando Él puso el sello, lo puso por adentro, no por afuera, porque Él está adentro conmigo. Amén. Entonces estoy cerrado al poder de Satanás. Y todo el poder que Satanás tenga en mi vida lo tiene por permiso mío. Porque estoy sellado. Él habita en cada creyente con su presencia personal. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Él está conmigo. Ahora, voy a decir algo, y es mi propia experiencia. No, me pueden creer algo así, pero de vez en cuando yo puedo sentir el Espíritu Santo dentro de mí. Lo puedo sentir. Lo siento cuando estoy quieto. Lo siento cuando no estoy preocupado por el ministerio. Lo siento cuando estoy leyendo la Biblia, cuando estoy haciendo oración. Su presencia es real y verdadera. Él habita, Dios habita en mí. por medio de su Espíritu. Él imparta dones espirituales a cada creyente. Mira, no hay creyente en el mundo que no tiene por lo menos un don espiritual. La mayoría de nosotros tenemos más que uno, ¿verdad? Pero todo creyente tiene por lo menos un don espiritual. Él produce, y a propósito, un esfuerzo muy valioso que vale la pena es descubrir cuál es su don espiritual. Porque generalmente su punto de capacidad mayor en su ministerio y en su vida va a ser su don espiritual. Ahora, este don espiritual puede ser su mayor fuente de esfuerzo o puede ser su punto de debilidad más grande, el mismo don. Porque si este don está en las manos del Espíritu Santo, entonces este don es su punto de poder. Si no está siendo guiado por el Espíritu Santo, entonces puede ser su punto de flaqueza o debilidad más grande. Él, el Espíritu Santo, produce el fruto de una vida santa en nosotros. El fruto del Espíritu lo tenemos en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. El Espíritu Santo nos permite poner a muerte las obras de la carne. Ahora, yo no puedo poner a muerte las obras de la carne. Mi carne es fuerte. Usted me dice, bueno, ya tú eres un hombre mayor, entonces no debes de tener las mismas tentaciones que yo tengo con un joven. Mira, yo puedo ser un hombre con un poco de millas y kilómetros y años, pero no estoy muerto. Todavía soy hombre. ¿Eh? Entonces, nosotros debemos de darnos cuenta de que la ruta, la llave a la victoria sobre nuestra propia carne es la llenura del Espíritu Santo. Porque solo Él tiene el poder de darnos para que nosotros podamos poner a muerte a nuestra carne. Él derrama el amor de Dios en nuestros corazones, según Romanos 5:5. ¿Qué quiere decir derramar el amor? Quiere decir echar. Copiosamente, derramar copiosamente el amor de Dios en nuestras vidas. Ahora, algunos interpretan ese versículo que el amor de que Pablo está hablando es el amor que nosotros tenemos para con Dios. Pero yo no estoy de acuerdo con esta interpretación. Yo creo que, tomando en cuenta el contexto, Él está hablando del amor que Dios tiene para con nosotros. Mira, hermanos, ¿has sido alguna vez, no levanta la mano, pero has sido alguna vez lleno de ira? siendo pastor, ¿alguna vez has sido lleno de ira? Pues sí. Amargura, enojo. ¿Y cómo te sientes?
Bien. Ah, me gusta la ira. Me hace sentir bien. Me gusta el enojo. Aunque me está matando. Pero me gusta. Es como aquel borracho que llega al trabajo después de una noche de tomar, con su cabeza ya bum, 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 bum. Todavía un poco enfermo. Creo que la palabra o el término es crudo, ¿verdad? Y el compañero le dice, ¿qué te pasó? No, pues ayer anoche estuve toda la noche tomando y en la fiesta, y que esto otro, y me duele la cabeza, y no puedo dormir. Bueno, lástima. Y hoy no puedo esperar hasta que termine el trabajo para hacerlo otra vez. ¿Sabe una cosa, hermanos? Dios no quiere que vivimos vidas dominados por la ira, el enojo. ¿Sí? Y por eso Él quiere derramar el amor de Dios en nuestra vida, para que cuando vengan los insultos, no nos llega, no nos pega. ¿Verdad? Dice la Biblia que el amor cubra muchos pecados. No le hace. Le perdona. ¿Sabe una cosa? Que hay un dicho que dice que el hombre nunca en su vida es más como Dios que cuando perdona a otra persona. Entonces, Él derrama en nosotros el amor de Dios, para que nosotros podamos sentir su amor, sentirlo. Y mira, hermanos, yo soy humano y pecador como ustedes. Y han habido veces cuando, después de una conversación en el teléfono, o después de una conversación con un miembro de la iglesia, otro, ya saliendo de mi oficina, yo cerraba la puerta y a veces tan lleno yo de enojo o de ira a veces. Y yo tenía que arrodillarme y clamar a Dios, Padre mío, ayúdame, Espíritu Santo, derrame el amor de Dios en mi alma. Necesito sentir este amor para que me limpie de esta, y me libre de esta ira, de este enojo que siento en este momento. Porque yo no quiero llevar esto a mi casa. No quiero llevarlo al púlpito. Muchas veces, hermano, mira, cuando nosotros sentimos que hemos sido maltratados, o insultado, muchas veces sin querer hacerlo, nosotros llevamos al mismo púlpito estos sentimientos, y estos sentimientos a veces nos da fuerza para poder a veces predicar con fuerza, pero esta fuerza no es la fuerza del Espíritu Santo, es la fuerza del enojo, del rencor, de amargura. Y cuando nosotros hacemos esto, estamos infectando a nuestra congregación con esta misma cosa. Y temprano en mi ministerio, después de haber
visto en las vidas de otros predicadores esta falla. Yo siempre he tratado y he pedido al Señor que Él quite de mí cualquier amargura, cualquier sentimiento, y ayudarme a predicar sin tener nada en mi corazón en contra de nadie. Ahora, ojalá que yo pudiera decirles honestamente que siempre así ha sido. Completamente no, pero la mayoría del tiempo sí. Y yo he tenido a veces a predicar en un servicio y ahí estaba sentado una mujer, un hombre, una familia enojado conmigo. Yo he predicado cuando había gente en la iglesia que no me miraba, sino hasta que en mi corazón me preguntaba, ¿por qué están entonces? ¿Por qué no se vayan? Ahí están. Y Satanás quiere que yo ponga mi enfoco en ellos. Pero no lo voy a hacer. Voy a mantener mi enfoco en el Señor. Y no voy a dejar que el rencor de ellos ni el rencor mío infecta el servicio y impide la bendición de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros. ¿Hay algún hermano aquí en esta mañana que honestamente y abiertamente diría, hermano Jaime, el Espíritu Santo me ha revelado muchas cosas en esta semana. En este momento me ha revelado que yo estoy faltando en el derramamiento del amor de Dios en mi corazón y en mi ministerio. Y yo confieso delante de Dios que yo he sido culpable de dejar que la ira, que el orgullo, el rencor, el enojo, me estorban a tal grado que mi ministerio ha sufrido. Y en este momento mi oración sincera a Dios es que Él me libra de eso. Que el Espíritu Santo me llena a tal grado que desde este momento y adelante, que siento yo su ministerio de derramamiento del amor de Dios en mi vida. Voy a buscarlo antes de cada servicio donde predico. Va a ser parte de mi oración ante Dios. Quiero que usted ore por mí. Si esta es su oración sincera, hermano, voy a pedir que se ponga de pie. Con los rostros inclinados, esta es mi oración, esto es mi oración, esto es mi confesión, esto es mi confesión. Voy a pedir al hermano Freddy que nos guíe en esta oración de confesión y petición para con nuestro Dios. No nos creemos.